En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estaba contando Javi Gómez que las fotos que publicó en exclusiva el partidazo el miércoles de Rubiales en República Dominicana, en una de ellas aparece Nene, este personaje del que estábamos hablando, que tiene negocios allí en República Dominicana y que le ha ayudado, como decía Rubiales, mucho en su estancia en la federación y le está ayudando ahora. Bueno, esta que van a escuchar es Kylian Mbappé hoy en Lyon, antes de jugar contra Alemania, hablando sobre los Juegos Olímpicos.
Siempre he tenido la misma ambición. Siempre he dicho que los Juegos en París son especiales. Será un evento especial y me gustaría estar, pero es un evento que no depende de mí. ¿Quieres saber si ha cambiado mi ambición?
No.
¿La decisión final pertenece a la misma persona? Sí. Mientras tanto, yo no me puedo pronunciar porque no me han dicho nada, no me han dicho si sí o si no. Así que, como te digo, he llegado a un momento de mi carrera y mi vida en el que me tomo las cosas con distancia sobre las situaciones que tengo que afrontar. Si voy a los Juegos, viviré un verdadero sueño, pero si no, lo aceptaré.
Dani Gil ha estado presente, pendiente de esta rueda de prensa. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Había dos temas fundamentales, uno era el futuro, porque esta era la primera comparecencia de Mbappé después de las informaciones que le sitúan fuera del Paris Saint-Germain, y los Juegos Olímpicos era la otra pregunta. Esas eran las dos cuestiones a responder por Mbappé, ¿no?
Sí, fíjate que un Francia-Alemania, a pesar de ser un amistoso, es un partido que tiene mucho cartel, pero la verdad es que todo ha quedado eclipsado por la presencia de Mbappé respecto a los Juegos. Dos cosas, Mbappé quiere estar en París en julio de 2024, le hace ilusión ser el abanderado de Francia en su propia ciudad y va a intentar hasta las últimas consecuencias estar en los Juegos, pero dicho lo cual, también ha reconocido, lo acabamos de escuchar, que es consciente de que no depende de él, que no va a tener la última palabra, y ha dicho que con el Paris Saint-Germain, que es con quien tiene ahora mismo contrato, no ha hablado todavía de este tema y que ahora mismo no sabe lo que va a pasar, y que si finalmente no está en esa cita olímpica, pues que respetará la decisión del club en el que esté, ya sea el Paris Saint-Germain o el Real Madrid. Y después, pues lógicamente, la pregunta estrella era hablarle sobre su futuro. Hacía 3 meses que no escuchábamos a Mbappé, no hablaba en público desde el pasado 3 de enero y había una expectación enorme en la rueda de prensa esta tarde en Lyon. Era obligatorio preguntarle por esta cuestión y la verdad es que Mbappé venía con el discurso más que preparado, aprendido de memoria, y ha dicho que no tiene nada que decir. Ha mantenido una discusión más o menos simpática con un periodista del equipo. Le ha dicho que si ya había hablado con el Paris Saint-Germain, que le preguntara al club sobre su futuro, pero en definitiva Mbappé ha repetido en varias ocasiones que no tiene nada que anunciar todavía y que cuando sea el momento lo hará sin problemas.
Ha dicho que cree que la decisión va a ser antes de la Eurocopa, digo que faltaría más. Sí. O sea, evidentemente podría no ser antes de la Eurocopa, porque la Eurocopa empieza el 14 de junio y él hasta el 30 tiene contrato con el Paris Saint-Germain, o sea que podría ser a mitad de la Eurocopa, podría ser si a Francia le va la vida bien. Sobre esta conversación con el compañero del equipo, la voy a poner porque a mí me ha resultado curioso, porque es cierto que Mbappé no ha dicho todavía, en ese tramo por lo menos, en el tramo en el que se supo la noticia, no ha dicho todavía que se va del Paris Saint-Germain, no lo ha dicho públicamente. Es una información que trascendió del Paris Saint-Germain en un comunicado no oficial o oficioso a algunos compañeros periodistas, pero Mbappé todavía no ha dicho, oye, que yo termino y que me voy. O sí lo dijo hace tiempo cuando dijo, oye, yo he enviado una carta al Paris Saint-Germain diciendo que no voy a renovar. O sea, podríamos decir que lo ha dicho, pero en ese tramo no lo ha dicho. Y entonces, claro, el periodista del equipo, que ha sido la sexta, séptima pregunta, le ha dicho, oye, pero tú no puedes decir si te vas del Paris Saint-Germain o no. Vamos a escucharlo.
Sobre tu futuro, anunciamos que dijiste al vestuario y a los dirigentes del PSG que vas a dejar el club a final de temporada. ¿Lo puedes confirmar?
Sabes
más que yo, ¿no?
No nos has hablado aún.
Pregúntaselo a quien te lo haya contado. Él lo sabe, ¿no?
A priori sí.
Tú sabes que él lo sabe. Pues pregúntaselo.
¿Y tú nos lo puedes confirmar?
Pídeselo a él.
Ya lo he hecho, me lo ha confirmado.
¿Sí, ha dicho que sí?
Sí.
Tiene razón.
No lo sé.
Sí, moi je sais qu'il a toujours
ya sé que siempre tiene razón.
Oui.
A ver.
Tu sais où il était.
Como he dicho,
et comme
el día que tenga algo que anunciar,
je viendrai.
Vendré.
Je pense que je me suis jamais caché,
nunca me he escondido ni he tenido miedo.
Donc, si j'ai quelque chose à
así
dire,
que si tengo algo que decir, vendré y fácilmente lo diré.
Por ahora
siento decepcionados, pero no tengo nada que anunciar.
¿A quién se refiere? Al que la IFI, ¿no? Cuando dice, él lo sabe, ¿a quién se lo ha preguntado? Es al que la IFI, entiendo, ¿no, Dani? ¿O qué?
Claro.
Claro, recuerda la conversación esa que tuvieron hace ya unas semanas en Poissy, en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain, en la que Mbappé ya le comunicó de manera interna al club, efectivamente a Nasser Al-Khelaifi, que no iba a quedarse la temporada que viene en París, pero lo decías tú ahora hace un par de minutos. El verano pasado Mbappé ya envió una carta al club en el que dejó constancia de que no iba a ejecutar ese año opcional que tenía para seguir hasta 2025, con lo cual Mbappé, de una manera o de otra, ya le ha dicho por activa y por pasiva al Paris Saint-Germain que no va a continuar. Ahora solo falta que lo haga públicamente. Yo creo que lo va a hacer antes de la Eurocopa. Ese es el deseo del futbolista, que ya dijo hace semanas, a principios de enero.
Pero escucha, pero antes de la Eurocopa, ¿qué va a decir? ¿Que no sigue en el Paris Saint-Germain?
Claro.
Bueno, eso sería lo lógico. La temporada acaba como tarde, claro, el 1 de junio, pero cuando es la final de la Champions.
Es evidente que lo damos por descontado, ¿no? Porque eso se sabe. Uh-huh. Claro, el anuncio con el Real Madrid, ese sí que es un... O sea, encontrar el lugar, el momento adecuado... Vamos a ver cuál es, porque él tiene contrato al 30 de junio con el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Sí, pero depende mucho también del camino de Real Madrid y de Paris Saint-Germain en la Champions. Yo creo que si los dos caen eliminados...
¿Tú crees que sí, cuando se elimine uno u otro, o los dos, se va a saber?
Yo creo que se va a saber, o que va a anunciar que deja oficialmente el Paris Saint-Germain a final de temporada. Dudo que diga que se va al Real Madrid hasta que la temporada haya finalizado.
Sabes que se podría dar una final Paris Saint-Germain-Real Madrid, ¿no? De la Champions,
tendría,
¿no?,
todo el murmo del mundo.
Bueno, Dani, un abrazo, gracias. Aquí,
La firmamos todos, un abrazo.
Un abrazo, bueno, creo que hay gente que no lo firma. No,
yo no lo firmo.
Se ha precipitado ahí Dani Gil. Hombre, que por medio está el primero el Barcelona, y si pasa el Barcelona, la posibilidad es que se cruza con el Atlético de Madrid, o sea, que no es tan fácil que lo quiera todo el mundo. Bueno, en Mbappé todo es difícil, o sea, hasta esto que es fácil decir, sí, ya he dicho que me voy del Paris Saint-Germain, todo es difícil, nada es fácil, ¿eh? Nada es claro, todo se da por supuesto, pero nunca hay una confirmación oficial.
No hay una certeza.
No hay una certeza. Nunca.
Pero la verdad, que se le ve a Mbappé, perdón, se le nota, o por lo menos en base a un poco a lo que ha dicho, ¿no?, que está cogiendo distancia y está midiendo muy bien los pasos de cuándo tiene que hablar.
Es que él puede hacerlo y decirlo cuando le dé la gana. Pero mira, sabe Al-Khelaifi, lo dijo Luis Enrique, le deseo lo mejor.
Pero
él no lo dijo.
El que falta por hablar es él.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, Mbappé 2 puntos, me voy del Paris Saint-Germain, eso no se ha producido todavía, esa frase. Bueno, siguiente tema, Laporta. ¿Ha habido algo nuevo, Joan, de Joan Laporta en la entrevista con El Mundo Deportivo?
Respecto a lo que trascendió ayer por la noche y esta mañana, no, ha salido algún titular más esta tarde-noche. En esa entrevista a Mundo Deportivo, un titular referido a Alexia, que espera y cree que va a renovar. Otro titular referido a Araujo, que también confía en que renueve y en que siga en el club a pesar del interés del Bayern. Es Laporta muy optimista en todos los frentes, pero de esa entrevista corro indiscutiblemente el gran titular que deja es lo que ha dicho Laporta de Xavi, ¿no? Que ha dicho clarísimamente que quiere que siga, que la fórmula está funcionando, que vamos a ver cómo termina la temporada, que no están hablando de momento con ningún sustituto y que van a esperar a Xavi a que tome la decisión definitiva.
Vamos a recordar, porque esa es una frase muy potente, ¿eh?, la de Laporta sobre el futuro de Xavi Hernández, a pregunta de los compañeros de Mundo Deportivo.
¿A usted le gustaría, presidente, que él siguiese?
Sí, 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 a mí sí. Él ya lo sabe, me lo nota. A mí me gustaría que siguiera.
Lo que veo que no descarta es pedírselo, ¿no? Que en función de cómo vaya todo...
En función de cómo vaya la temporada, ya lo sabe él, porque él además lo que tiene el punto ese de que él quiere ganar, Él quiere ganar para, o de alguna manera, finalizar esta etapa, digamos, con la gloria de ganar, o también ganar para repensárselo y continuar. Esto ya lo veremos.
El mundo del fútbol es maravilloso. Nada es verdad. O sea, todo es en el momento. Nada es verdad para siempre.
En el fútbol y en la vida misma.
Sí,
¿eh?
Sí, o sea, pero en el fútbol especialmente... No hay nada verdad. El fútbol, o sea, no hay nunca una seguridad sobre algo que va a pasar. Porque ¿quién pone la mano en el fuego ahora de que Xavi no va a seguir el año que viene? ¿Alguien se atreve a jugarse su casa a que Xavi no sigue el año que viene? Aunque él haya dicho que no sigue el año que viene.
Eso Joan lo tiene que saber mejor, porque hace dos o tres semanas Joan se habló de esa posibilidad
yo no descarto que siga la próxima temporada. Me parece un escenario complicado, también te lo tengo que decir, pero es verdad que el propio Xavi empezó diciendo que no me voy a ir al 100% ni aunque gane la Champions, y que ya últimamente está diciendo a día de hoy no ha cambiado nada. Claro, si tú dices a día de hoy no ha cambiado nada, quiere decir que a lo mejor a día de mañana sí que cambia alguna cosa. Yo creo que para que Xavi dé marcha atrás, yo lo veo complicado, porque se tendrían que dar dos escenarios. Uno, que acabe muy bien la temporada.
¿Muy bien qué es?
No sé, que se plante en la final de la Champions y que en la Liga ya no te diré que la gane, pero que, no sé, que vaya al Bernabéu y gane y acabe ya muy cerquita del Real Madrid. Y después yo creo que también... para seguir, yo creo que Xavi debe tener alguna garantía de que le van a traer algún refuerzo potente de cara a la próxima temporada, un medio centro de primer nivel y alguna pieza más. Si se dan esas dos circunstancias, yo creo que se lo podría pensar. Si no, yo lo veo complicado, aunque no lo descarto.
Yo creo que lo que tiene que hacer Xavi es no decirlo en el vestuario, porque empezarán a perder todos los partidos. Porque él dice que desde que les dijo que se iba a ganar siempre, entonces lo que no puede hacer de ninguna manera es decirles me estoy planteando la posibilidad de quedarme, porque entonces no le ganan a nadie. Porque ese es el argumento que utiliza Xavi. Yo no descarto nada, evidentemente, porque el fútbol es cambiante y escuchas a Laporta y parece que más que un deseo, hasta se lo ha dejado entrever, incluso Xavi, que no descarta esa posibilidad. Pero a mí me chirría.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con Joan que sí. Si avanzas mucho en la Champions, existen más posibilidades de que te quedes, ¿eh? En el Barça. Sobre todo porque no aparece ningún candidato, claro, que a ellos les llegue.
Esa es la clave, que te quedes por descarte. Que te quedas por descarte, porque no ha encontrado otro para sustituirte. ¿Con qué ganas te quedas? No sé.
Es que si Laporta pudiera traer a Guardiola o a Luis Enrique... Claro. A lo mejor ya no diría lo que dice. Ahora sí, si el relevo tiene que ser Hansi Flick, a lo mejor Laporta dice, ostras, pues
porque a Hansi Flick
si puede seguir Xavi, mejor.
Hansi Flick sí parece Bajori que estaría hecho eso, o sea, lo tiene muy...
Claro,
o sea,
a ver. Yo creo que es sin duda el mejor posicionado, y además hace una semana se produjo un movimiento que para mí no es menor, que es que Hansi Flick estaba o está sin equipo, y de repente uno de los representantes de cabecera de Laporta, que es Pinisahabi, tiene dos, uno es Méndez y otro Pinisahabi, pasó a ser el representante de Hansi Flick. No tiene equipo, yo creo que esa sería la opción que ahora mismo estaría más cerca.
Creo que si le preguntan a Laporta, Laporta en Mundo Deportivo, le preguntan por eso, por Hansi Flick, dice, le preguntan, oye, ¿eres muy amigo de Pinisahabi?
Usted es muy amigo de Pinisahabi.
Sí.
Y él parece que lleva a Flick. ¿Le ha hablado de él? Algo le habrá dicho, supongo, ¿no?
¿Tú qué crees?
Que no para.
¿Tú qué crees? O sea, ¿tú qué crees ese de Laporta? Lo tenemos ya todo más que hablado, ¿no?
Sí, pero no debe ser fácil que nadie quiera venir a un sitio donde, sí, dice Joan, que el Barça evidentemente necesita cosas, pero ¿con qué dinero?
Sí, pero para Flick es un caramelo, o sea, el Barça...
Sí, es un caramelo, pero le tendrá que traer cosas. Y yo creo que para esa transición de la que siempre ha hablado Xavi, el mejor, con los chavales, con toda la generación de la Masía que se celebra, el mejor es
el
Xavi.
Que mejor lo entiende es él. El que eso mejor sí, lo entiende es él, sin duda, vamos. O sea, no sé si Hansi Flick hubiera puesto a Cubarsí. No, yo creo que no,
Seguro que
el Barça corro ahora mismo es aquel Arsenal que eran jóvenes, porque casi no quedaba otra, y luego unos veteranos quizá mejores que los que tiene ahora el Barça. Pero es que eso es un poco así, y es lo que toca.
Bueno, otro tema. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José.
Estamos
Luis.
Pendientes de la salida de la cárcel de prisión de Dani Alves. Tiene que aportar 1 millón de euros para quedar en libertad, y pasa el tiempo y no lo consigue. Claro, la gente, a mí lo que más me llama la atención de esto, que está más que explicado, pero por recordarlo, ¿cómo es posible que Dani Alves, que ha jugado en la superélite durante 20 años, no sea capaz de reunir 1 millón de euros para quedar libre? Porque se pasa el fin de semana en la prisión, ¿no?
pasa, está hasta el lunes. Hasta el lunes seguro estará en prisión. Hoy tenía hasta las 2 de la tarde, pero luego le han ampliado una hora más de plazo, hasta las 3 de este viernes, porque su abogada, Inés Guardiola, creía que lo iban a conseguir, que iban a conseguir ese montante de 1 millón de euros. Le concedió a la Audiencia de Barcelona, de manera extraordinaria, una hora más para reunir esa cantidad. No ha podido, y ahora ya hasta el lunes. Hasta el lunes a las 9 de la mañana no pueden depositar esa cantidad. Y si lo consiguen a lo largo del fin de semana o no, lo veremos por la mañana del lunes. Y cuando tengan esa cantidad lo podrán depositar, pero el fin de semana lo pasará en prisión.
¿Por qué no tiene ese dinero, Víctor? ¿Por qué no es capaz de acumular 1 millón de euros para salir en libertad?
La realidad, lo que recuerdo del juicio, que además que era uno de los temas que alegaba su defensa, de decir que él no tiene capacidad económica y que no hay riesgo de fuga por ello, es que en Brasil tiene las cuentas embargadas, debe 500.000 euros a la hacienda brasileña, además porque tiene ahí unos líos judiciales por impago de la pensión de sus hijos, y aquí en España solo tiene una cuenta en la Caixa donde hay un descubierto de unos 50.000 euros. Es verdad que tiene un inmueble en la Barcelona, en el municipio de Barcelona, valorado en 5 millones de euros, que la abogada de la víctima, Esther García, siempre decía que evidentemente iba a pagar ese millón de fianza porque tiene un inmueble valorado en 5 millones. Pero Dani Alves dice que no tiene dinero, al menos a su nombre no hay una cuenta con esa cantidad, y además ahora se le ha caído la vía de los Neymar porque el padre, ya lo comentamos,
¿Cuánto podía cobrar Bayoli Alves en el Barça? Por temporada, ¿cuánto podía cobrar? ¿10 millones de euros?
En su buena etapa yo creo que sí. Igual algo menos, pero bueno, una cantidad importante, era una ficha importante, sí.
A mí lo que más me... al margen del caso, que cada uno tiene su opinión sobre el caso y a algunos les parecerá una barbaridad que salga, a otros que no, o sea, cada uno tiene su opinión. Pero que no sea capaz de recaudar, y con los amigos que debe tener en el fútbol, que debe tener, lo que pasa es cuando es un tema muy delicado.
Un
tema muy delicado. Pero bueno, incluso sin que se sepa que tú has dado el dinero, no es capaz de recaudar 1 millón de euros que, o sea, él ha ganado muchísimo, bueno, muchísimo, muchísimo dinero.
Es que parece ser que lo ha perdido también.
Sí, sí. Claro,
el problema es que tú dejes dinero a una persona que tiene esta sombra encima y que luego se sepa que tú las ayudas a ir.
Hombre, mira lo que ha dicho el padre Neymar. Si yo le entiendo, claro, al padre Neymar, que en el momento en el que no era condenado le ayudé, pero ahora no quiero manchar mi nombre con una ayuda, es evidente. Pero que me sigue sorprendiendo que no tenga esa capacidad para conseguir 1 millón de euros y que siga esperando. Porque hoy se han ampliado una hora, es porque la abogada Víctor Sentín le ha dicho, oye, vamos a esperar un poquito que debe estar cerca, ¿no? O no.
Claro, nosotros cuando han dicho que ampliaban y de manera extraordinaria, no pasa nunca, y un viernes además, los funcionarios de prisiones y los que están en la Audiencia de Barcelona ampliando una hora más, era algo que no ha ocurrido. La gente que sigue tribunales no lo habían visto nunca, entonces era porque la abogada estaba trabajando, y es verdad que desde el despacho de la abogada, de Inés Guardiola, nos decían que sí, que estaban trabajando en esa hora para conseguir ese dinero. Al final no lo han logrado, y es verdad que las próximas horas Dani Alves recibirá un ingreso que es de más de 7 millones de euros porque le ganó un pleito a Hacienda por sus derechos de imagen. Entonces se entiende que con ese dinero podrá pagar su libertad, la libertad provisional. Es verdad que puede ir a un banco también y presentar, tiene un documento ya donde dice que la Hacienda, el fisco español, le pagará 7 millones de euros. Podría ir a un banco y pedir un préstamo y se lo concederían.
O sea, Hacienda le debe 7 millones de euros.
Sí, porque 7
millones
por
de euros.
De imagen. Sí,
7
sí.
Millones, madre mía. O sea, pues la verdad es que es un éxito. Que Hacienda te deba 7 millones es un éxito de gestión de su abogado. Bueno, seguimos esperando y nos contarás. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Y vamos a ir a Marruecos y os dejo descansar. En Marruecos está jugando hasta ahora todavía Marruecos contra Angola. Tenemos comunicación con Amin Birouk, que es compañero de Radio Mars. Hola, Amin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, José Luis.
¿Cómo va el partido? ¿Está a punto de terminar?
Está a punto de terminar y fin de actuación de Brahim Díaz, que ha completado 86 minutos de fútbol de muchísima calidad.
¿Ha jugado muy bien o qué? ¿Titular y muy bien ha jugado?
Titular y muy bien. Seguramente el mejor jugador de la selección de Marruecos, que está ganando por 1-0 contra un conjunto de Angola que ha jugado con muchísimo físico, con mucha violencia, cosiendo a pastadas los jugadores de la selección de Marruecos, especialmente Brahim, que ha tenido dos ocasiones clarísimas de marcar. Pero lo más importante es la actuación de Brahim, la sintonía con el público, la sintonía con el seleccionador, cosas muy positivas antes de jugar el segundo amistoso el próximo martes y después esperar la próxima fecha FIFA en el mes de junio.
¿A mí se puede decir que es la estrella de Marruecos ahora mismo, Brahim?
Será una de las estrellas, pero habrá competencia con Ziyech, que es el nuevo capitán de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi, que es un jugador muy importante en los esquemas del seleccionador, pero Brahim ha ganado el aprecio del público por su actuación, ha sido muy voluntarioso, ha buscado la pelota, ha ido en uno contra uno, paredes, en espacios cortos, en espacios reducidos, y ha intentado recuperar muchísimos balones en defensa haciendo presión. Muy, muy, muy buena impresión de Brahim Díaz por su primera selección con Marruecos.
O sea, del 1 al 10, si tuvieras que puntuarle, la nota que le das al partido de Brahim es...
Un sobresaliente, un 7.
Un 7, bueno, un 7 es un notable. ¿Aquí en Marruecos un 7 es sobresaliente o es un notable?
Un 7, 7 y media. Un sobresaliente es más de 8. Pero es una muy buena actuación de Brahim Díaz por su debut con la selección de Marruecos, con el número 10. Había otros jugadores que debutaron dejando muy buena pinta. Y habrá que confirmar el próximo martes a la misma hora contra Mauritania.
Amin Virus, compañero de Radio Mars, gracias por el mensaje sobre Brahim. Un abrazo, gracias,
De nada, hombre.
Hasta luego. Un abrazo. Termino casi por donde empezamos. ¿Os imagináis que Brahim hubiera jugado hoy con España? A lo mejor se hubiera salido. Brahim,
Hombre, es bueno.
Es que si el partido de Marruecos es como os ha dicho el compañero, fíjate, la gente va a haber más polémica con esto, claro. Pues ausencia de la selección.
Sí, sí.
Está claro.
Hombre, es un jugador que es... O sea, es algo que, por ejemplo, hoy no hemos visto en el partido de España, que es un tipo que muy eléctrico, ¿no? No hay ningún jugador así tan eléctrico, por lo menos en España hoy, ¿no? Que...
No, y según lo que dices tú, Corro, por el momento, si hay algún futbolista que está en su momento ahora mismo, es él.
Sí, es cierto.
A ver, Nico Williams no tiene nada que envidiar al momento de Brahim. No, yo creo que Lamine Yamal tampoco tiene nada que envidiar. Son jugadores eléctricos que ante Brasil, dentro de unos días, seguro que elogiaremos. Si Brahim no ha jugado hoy con España y ha jugado con Marruecos, es porque Brahim ha querido.
Sí, quiero poner este mensaje, mira, de Roberto de Regragui, en la rueda de prensa de ayer. Bueno, es la opinión de Regragui, o la palabra de Regragui, que es el seleccionador de Marruecos, diciendo cuándo Brahim decidió jugar con Marruecos.
Cuando fui a verlo, estaba en el Milán y después fue traspasado al Real Madrid. Cuando llegó al Real Madrid, teníamos un acuerdo con él. Teníamos su palabra y no nos ha mentido. Fuimos a Madrid a verle y ha mantenido su palabra.
O sea que una historia que tenía Brahim, según Regragui... Bueno,
según Regragui lo tiene cerrado desde que estaba en Milán, o sea, hace mucho tiempo.
Efectivamente.
El compromiso con Marruecos, claro.
Sí, sí, sí.
Y es que hay gente de la federación que no habla porque no está la situación como para salir en público a hablar, pero que si hablase públicamente lo que ha ocurrido entre llamadas entre ellos y la familia de Brahim, pues muchas críticas que han recibido estos días se las habrían evitado.
Y luego, como estamos hablando de fútbol ficción, a lo mejor Brahim juega hoy con esta selección y hace un partido horroroso, ¿eh?
Sí, sí, lo he dicho en broma, porque nunca, no es ni el mismo contexto, ni el mismo rival, ni nada. Él va a Marruecos además con un subidón extraordinario de la gente y de vestir por primera vez la camiseta de Marruecos. Bueno, pues nada, ¿queréis decir alguna cosa más? No os dejéis nada dentro, no vayáis a la cama diciendo, tenía que haber dicho esto.
Pues yo sí, mira, ahora que me lo dices, que hoy se ha despedido de la radio aquí en Galicia, nuestro director de los últimos 12-13 años, Javier Maroño, un tipo extraordinario que deja COPE Galicia y que pasa a mejor vida, entiéndase bien, pasa a mejor vida, quiero decir que se jubila, que se retira y va a vivir mejor.
Tranquilo, gato, tranquilo.
O sea que... un beso enorme.
Que pasa mejor vida, yo creo que es peor.
Sí. Lo aclaré rápido. Un beso enorme y un abrazo gigante a
Javier Maroño. Sí, señor. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Sin meterse en jardines, ¿eh?
Los quiero mucho.
Bueno, chicos, muchas gracias. Dobarro, Roberto, Eri, Juan Gato, Miao, Bayori, un abrazo a todos, ¿eh?
Beso gigante a todos.
Hasta luego. Hasta aquí todas las cosas del fútbol. Hay que hablar de la Fórmula 1. Está despierto y ya no se va a dormir, porque dentro de muy poco, a las 2:30, creo que es a las 2:30, empiezan los libres en Melbourne. del Gran Premio de Australia. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vivo base de siestas.
¿Qué haces ahora? Ya te quedas hasta las 2:30, ¿no?
Sí, ya me quedo hasta las 2:30, veo de 2:30 a 3:30 y intentaré echar una cabezada hasta las 5.
Que luego empieza a las 6, ¿no?
Porque luego empiezan a las 6, vale. A las 6, de 6 a 7 la calificación, que vamos a hacer conexiones aquí en el informativo de Antonio Raiz, contando la Q1, la Q2, la Q3, y a ver si le va bien a los españoles.
Bueno, la pasada madrugada, Carlos III, Fernando V, primero Leclerc, segundo Verstappen. Lo de Carlos tiene mucho mérito, ¿eh?
Muchísimo mérito. Explicaba la situación, que él se encontraba muy incómoda las dos primeras vueltas. Vamos a ver, la situación era que si el dolor era no molestia, sino dolor fuerte, entonces posiblemente la FIA no lo hubiera dejado seguir compitiendo y hubiera sido un gran problema. Lo que tiene es molestias, ¿por qué? Porque tiene tres cicatrices por la cirugía, se hizo con laparoscopia, entonces tienes que hacer, bueno, aunque son pequeñitas, pero tenían que hacer las tres cicatrices porque por un lado está la intervención, por otro lado está donde se mete esa camarita, ¿no?, para retirar el apéndice. Y entonces está justo en la línea donde aprietan los cinturones de seguridad y todo eso está tierno. Entonces, efectivamente, al principio estaba realmente incómodo en esas dos primeras vueltas, pero luego ha empezado a acostumbrarse, a sentirse mejor y se ha convertido en una molestia. Tiene algo de molestia, pero está razonablemente bien y, bueno, ha hecho el tercer mejor tiempo a 4 décimas de su compañero, pero cree que puede ir acortando esos cronos a lo largo de esos libres tres que vamos a virar 2:30 y puede estar más cerca de su compañero Leclerc, porque lo que sí es cierto, Corro, es que hay un poco de luz al final del túnel. Parece que puede esta vez haber alguien que no sea Red Bull que gane la carrera. Y ese alguien es Ferrari, que va francamente bien en una pista que se parece a Monza, se parece a Singapur, es decir, una pista con rectas muy largas y con unas curvas donde se saca el tiempo, curvas lentas, donde gira muy bien el Ferrari. En fin, mira,
pero te esto, pero, explica, perdón, dime. Sí. Bueno, vamos a escuchar a... ¿Quién quieres? ¿Carlos Sainz?
Carlos Sainz.
Carlos Sainz.
Primero de todo, contento de poder haber completado toda la jornada sin problemas. Obviamente, bastante cansado después de haber pasado 2 semanas en cama, prácticamente recuperándome. Pero lo importante es que he podido hacer la sesión sin ningún problema, sin ningún dolor. Ahora toca recuperar bien para mañana, recuperar la fuerza y la forma y mañana intentar, intentar ir a por esa pole que parece que puede estar al alcance de la mano sabiendo lo bien que ha ido hoy Charles, ¿no? Y si mañana puedo mejorar, pues estaremos en la lucha.
Iba a decir que esto de Ferrari, el año pasado ya vimos en alguna carrera que Ferrari le metía mano, por los días previos de la carrera le metía mano a Verstappen y a Red Bull, ¿no?
Sí. Sí, claro, hombre, por la pole, hasta Lando Norris ha dicho que la pole la va a hacer un Ferrari, es decir, que sí que podemos, sí que lo hemos visto. Lo que pasa es que es cierto que en el simulacro de carrera, Charles Leclerc ha sido el más rápido y, bueno, los Red Bull tenían hoy un problema de reglajes, bueno, hoy en la primera jornada tuvieron, en la pasada madrugada, tuvieron un problema de reglajes, no estaban del todo cómodos y además Max Verstappen no hizo simulacro de carrera. Es decir, nos ha faltado el bicho para ver. Respecto a Checo Pérez iba más rápido Leclerc, pero e incluso Carlos, pero claro, esas 4 décimas en las que están los Ferrari por delante del Red Bull, claro, ahí puede aparecer Verstappen hoy. Pero en cualquier caso, yo creo que es una pista donde si salen desde la pole, siempre gana alguien que está entre los tres primeros de parrilla en los últimos años. Si sales desde la pole, pues tienes bastante camino andado para intentar eso. Que no gane Max Verstappen, así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues
y a ver. De Fernando te cuento algo.
Sí, sí, no, te iba a decir que a ver si Ferrari es capaz de continuar con la buena evolución, ¿no? Y es una carrera divertida la de Australia. A Fernando le he visto que ha hecho una salida por las piedrecitas.
Sí, sí, sí.
Y ha dominado bien el coche, que no debe ser nada fácil.
Bueno, es efectivamente él ha reconocido el error, se le ha ido el coche en las curvas 9 y 10. A ver, lo que tiene Albert Park es que lo han convertido en un circuito muy rápido, porque han abierto casi todas las curvas, menos la entrada meta y el final de recta, y es muy veloz. Es una zona que entraba a unos 240, 230 kilómetros por hora, se le va el coche y hay que ser muy delicado con el volante. Fíjate, en el mismo sitio, Sebastián Vettel en el año 2022 se le fue ahí y acabó contra la valla. Hay muy poco sitio para la valla, entonces lo que tienes que hacer también tienes que tener suerte, que ha tenido un poco de fortuna, pero lo que tienes que hacer es tener mucha delicadeza con el volante para colocarlo en el carril justo y que pase ese momento crítico, que le ha perjudicado porque pues ha tenido el suelo nuevo que llevaba, lo han tenido que reparar y lo han tenido que arreglar y han tenido que sustituirlo, le ha perjudicado un poco en el tiempo de trabajo. Pero bueno, en líneas generales volvemos a la misma línea, la misma idea de las primeras dos carreras. El Aston Martin va mejor a una vuelta que en ritmo de carrera y han llevado distintos tipos de reglajes Stroll y Alonso. Por primera vez en muchísimo tiempo en un simulacro de carrera, cuando pone el depósito lleno, hemos visto cómo Stroll iba medio segundo por vuelta constantemente mejor que Fernando. Eso quiere decir que cuando Fernando tenga los reglajes buenos en la jornada de hoy, puede estar delante de su compañero de equipo, puede hacer un buen papel. ¿Qué pasa? Que tiene mejor ritmo. ¿Quién tenía mejor ritmo en carrera? Pues tenía mejor ritmo Ferrari, tiene mejor ritmo Red Bull y tiene un poco mejor ritmo McLaren. Con lo cual, el escenario posible para Fernando Alonso esta madrugada es hacer un top 5, es posible, en parrilla, y luego a sufrir y capear en carrera. Pero bueno, si te parece, escuchamos esas sensaciones del asturiano.
Sí, ha sido un viernes, como siempre, complicado en Australia. Siempre hay trampas aquí y allá y no ha sido un viernes diferente en ese sentido. En la FP1 hemos perdido un poco de tiempo dañando el suelo en la curva 10. Y luego en la FP2 ha sido todo más normal, hemos completado el programa, ahora hay que analizarlo todo.
Bueno, pues a ver si Fernando Alonso también tiene suerte y va mejorando en este Gran Premio de Australia. Tienes buenas sensaciones entonces, ¿no? Mañana veremos, esta madrugada vamos a ver, pero mañana hablamos un poco de lo que pasó en la calificación, pero tienes buenas sensaciones, ¿no?
Sí, yo creo que no hay muchos deportes que en la superélite haya dos españoles constantemente entre los cinco o seis mejores. Y este es uno de ellos y hay que disfrutarlo. Yo creo que siempre, cada fin de semana de carreras hay que disfrutarlo. Te voy a acabar mi intervención en este entrañable programa. Te voy a acabar hablando del futuro. Le ha dado una entrevista a Toto Wolff al diario de cabecera de Max Verstappen. Y le ha dicho al Telegraph holandés. Y le ha dicho, le estoy esperando. Es Toto Wolff, el jefe de Mercedes. Hace unos meses nunca habría esperado decir eso. Dice que en los próximos meses tiene que tomar una decisión Max porque tiene una muy buena relación con Red Bull, pero que el ambiente de trabajo no está como debería ser y que tiene que elegir entre los valores que él quiere tener a su alrededor y el mejor coche. Eso es lo que dice Toto Wolff. Eso se llama tirar los tejos. Y luego también, para que la gente tome nota, tenemos varias opciones, pilotos para un proyecto a largo plazo o menos plazo, y pilotos que no tienen prisa por decidir. Entre los pilotos que no tienen prisa por decidir hay uno que se llama Fernando Alonso, y entre los pilotos que están en la lista hay otro que se llama Carlos Sainz. Entonces, de verdad que parecen cosas locas, pero a veces en la Fórmula 1 pasan cosas locas, como que Lewis Hamilton acabe en Ferrari, así que no hay que descartar nada.
Estaremos pendientes. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Carlos. Un saludo de nuevo a Gema Santos.
Pues ahora es el momento en el partidazo de nuestro mensaje de Winamax. Escucha atentamente porque entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera. Ya sé que no hay primera, pero sí tenemos segunda y tenemos partidazos. Y mira, me fijo por ejemplo en el Español Tenerife de mañana. Ahí si gana el Español te está esperando una cuota de 2-1 en Winamax. Y el domingo tenemos partidazos. Por ejemplo, el Valladolid Eibar. Ahí el empate se paga a 3.15 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos. Con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga, también en segunda, y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Este fin de semana con toda la Liga de Segunda.
¡Empezamos!
Y además te contamos la última hora del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y del de MotoGP en Portugal.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Hola, nada, que sigo en el trabajo. Si puedes, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Acuérdate que tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el Ariel original, que no nos quedaba. Ah, o en la tarrina de fresas de 400 gramos, que están buenísimas, que me encantan. Aprovecha que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Dazón, el Mundial de MotoGP nos corre por las venas. El hambre de Martinator, la ilusión de Marc, la legión española invadiendo cada circuito. Suscríbete a Dazón y vive la nueva temporada de MotoGP desde 19,99 euros al mes.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. ¡Apunta!
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de Interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una de pádel rápida. Se está disputando en Acapulco un torneo de pádel y ahí están LeBron y Galán, que están en el último baile, porque ya saben que después de este torneo se paran sus caminos. Parece que el inicio de la separación sucedió en un Yanguas Garrido LeBron-Galán en Doha. Allí perdieron LeBron y Galán. Hoy LeBron y Galán le han ganado a Yanguas y a Garrido y se han metido en semifinales de Acapulco. Lo verán en las imágenes que van a ver seguramente durante el día de hoy. Cuando ha terminado el partido y ha ganado LeBron y Galán, LeBron, antes de saludar a Yanguas y a Garrido, se ha quitado la camiseta y la ha exhibido como aquella que exhibió Messi en el Bernabéu. Y claro, Yanguas y Garrido se han marchado sin saludar a LeBron. Y Yanguas le ha dicho a LeBron: yo no te he faltado nunca al respeto a ti, Juan, en la vida. Pero LeBron parece que se la tenía guardada a Yanguas y a Garrido y hoy lo ha hecho público en Acapulco. Como digo, LeBron y Galán están en semis de Acapulco en el último baile. Venga, tres anuncios y el campo de gas.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
No me digan que no hay mejor manera de cerrar el partidazo, la semana del partidazo, que con el Campo del Gas. Aquí están, como siempre, que son fieles a la cita. Yo soy un infiltrado, pero fieles a la cita son Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué buenas tal? Noches. Buenas noches,
Corro. Y el director, gran director, José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás, Corrochano? Muy buenas.
Oye,
nosotros estamos... somos el combate estelar.
Por supuesto, pero siempre. Pero siempre. ¿Sabéis una cosa que me han dicho que... porque claro, ahora para la gente que trasnocha está escuchando este Campo del Gas, pero mucha gente... Ahora, sábado por la mañana, que me pongo ya claro, el sábado por la mañana, claro. Está escuchándoos mientras, yo qué sé, hace la comida o está planchando,
o
está corriendo, o va claro. Al gimnasio, está escuchando, o sea que es un espacio diurno
sí. En
horario nocturno, ¿no? El que hacemos. Que estaba hablando con Jaime esta tarde, que si no tienes algún bolo por ahí pendiente, García, que ¿no tienes algún bolo?
No tengo ningún bolo pendiente, no, yo no tengo nada, ahora yo estoy esperando que llegue, como ha llegado ya la Semana Santa,
sí. Prácticamente
ya la tenemos encima, y descansar un poquito que nos va a venir bien, porque, bueno, y no te digo nada, fíjate tú, hoy las noticias, ¿no?, lo de la Kate Middleton, joder, sí. Que es tremendo, lo de Rusia... Más de 40 muertos, 100 heridos, imagínate, la Federación Española de Fútbol, aquel que vale, estamos con las radios como para dejar de oírlas.
Sí, sí, son sobre todo las dos primeras dos noticias muy, muy, muy potentes. Que dices mucho que no, Garci, dices, tienes que decir mucho que no a la gente cuando te llama y te dicen, Garci, ven aquí a presentar.
Sí, no, porque yo quiero administrar más como un avaro mi tiempo y no quiero ya perderlo en charlas que ya las he dado. Y es repetir lo mismo y hablar de las mismas cosas y tal. Yo agradezco mucho que me llamen, pero bueno, salvo casos especiales, como por ejemplo, pendiente tengo ir a Bilbao,
sí.
Probablemente será la próxima campaña, a ver un partido desde el estadio de San Mamés, sí. Que según dice mi amigo Jaime, está casi en el mismo sitio del viejo San Mamés al que yo he ido tantas veces y he visto tantos partidos estupendos, aunque el que más me hubiera gustado ver, porque ese lo oía por la radio de niño, fue el del Atleti de Bilbao y el Manchester United,
que ganó
el
Atleti
5-3, y luego pasó el United. Pero ese partido que llegó a ponerse el Atleti de Bilbao 3-0,
Correcto. Con
aquel Manchester, todo de nieve, se ven las fotos cayendo unos copos sobre Cainza, y sobre todo, debió ser algo, yo creo que es uno de los mejores partidos
sin
que
duda,
se han celebrado.
Sin duda, para el Atleti, que es el Manchester United, que luego poco después fue el accidente terrible,
claro.
Inmortal del United. Ese partido fue tremendo, todo el mundo lo recuerda por
sí.
El partido
yo,
de la
fíjate tú, yo lo oía por la radio, lo oímos
sí,
por la radio.
Sí, claro,
o sea,
era la Copa de Europa. Que
era el Champions, era la Copa de Europa.
No, la
claro,
Copa de Europa, claro, había sido campeón, que tenía un equipo.
¿Estás nervioso para el 6 de abril?
No, porque fíjate, con la tensión lógica para afrontar una final de la Copa, pero lo hablábamos antes fuera de micrófono, yo creo que este año, y creo que es gracias a, como yo le llamo, a The Quiet Men, al hombre tranquilo que tenemos en el banco, a Ernesto Valverde, está centrando al equipo en la Liga también, por supuesto que la Copa tiene un desgaste tremendo, fijaros, contra el Barcelona, contra el Atleti de Madrid, que son de partidos de muchísimo desgaste, pero inmediatamente dices, no, ahora tenemos que jugar este partido, vamos a jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas, es importantísimo ganar, oye, y así, a lo bajín y con esa expresión que ha popularizado Iñaki Williams, y levantar así mucho la cabeza, ¡pum!, estás centrado y todo el mundo habla del partido contra el Real Madrid, a pesar de que la locura ya de viajes y todo eso está hecha, pero yo creo que eso es bueno, porque durante las finales, las últimas finales, que han sido muchas, que ha jugado el Athletic y hasta en las semifinales, esta era la quinta semifinal consecutiva. En los últimos 5 años, el Athletic, que honra esta competición desde siempre, ha llegado a la final a 3 veces.
Siendo, ¿sabes?, favorito, que García está de acuerdo que el Athletic es favorito, mal cliente Aguirre. Mal cliente, claro, ¿no? Mal cliente, hablando de emoción. Bueno, vamos al lío.
Sí,
tenemos que, aquí, García...
Que nosotros nos ponemos a charlar
yo
y
sé
vamos.
Que, claro, nos metemos en la madrugada de COPE. Sí. Digo que hay un Canelo Álvarez-Jaime Munguía.
Sí.
Duelo de mexicanos.
Es una...
Sí, ya la pelea del año.
Sí, es una pelea que puede ser tremenda, porque hacía mucho que no, desde que peleó con Julio César Chávez Jr. Canelo no quería pelear contra mexicanos, porque él es un poco como el paladín, ¿no?, del boxeo azteca, pero aquí no ha ido, entre comillas, casi más remedio, porque Jaime Munguía ha ido como, bueno, ya era campeón mundial super welter, un tipo grande, fuerte, está invicto, irrumpió dentro de la categoría del peso supermedio, donde todos los cinturones son de Canelo. Y al final han cerrado esa pelea, además con un respeto increíble por parte de los dos boxeadores. O sea, otras veces, ¿sabes?, no, pues, para vender, y dice este, no sé qué, no sé cuánto. Oye, con una... Munguía dice que es un honor pelear contra Canelo. Canelo dice que es el momento, porque claro, le recuerda cuando él era prácticamente, tenía el mismo récord, cuando él peleó con Mayweather. O sea, él era un jovenzuelo con hambre de gloria, y se encontró con Floyd Mayweather y lo llevó a la escuela. Y ahora pretenderá hacer lo mismo él con Jaime Munguía.
García.
No, yo estaba escuchando. Es que yo creo que es la pelea del año. O sea, todos los años siempre hay un combate que luego puede salir bien o no, pero que sobresale. Y ahí parece que esta es una pelea excepcional. Porque además es de alguna manera como el pistolero y el nuevo pistolero. El campeón que es Canelo, que se ha batido con todo el mundo, que se ha pegado, no sé, con todos los campeones. Y de repente ha surgido alguien, y en su mismo país además, que es bueno, tiene un récord espectacular también. Entonces, es tremendo. No, ¿no? Y no ha habido más remedio que hacer esa pelea, aunque como decía Jaime, Canelo no quiere pegarse con los de su tierra, ¿no? Lo cual es también es entendible, pero esta yo creo que tiene trazas, no sé, Jaime, de ser la pelea del año.
Sí, puede ser una pelea tremenda, vamos a ver, porque...
Perdona, es 4 de mayo, ¿se sabe dónde es
sí,
la
sí,
pelea?
Sí, en el T-Mobile de Las Vegas. En
Las Vegas.
Ya está todo vendido, o sea, una expectación increíble. Y luego hay una cosa que eso sí que da para la psicología, ¿no? Porque todo el mundo habla de la experiencia, de los grandes duelos, y dices, joder, pero si Jaime Munguía es campeón del mundo, ha peleado, el último ha noqueado a John Ryder, que fue incapaz Canelo de noquear a John Ryder, pero hay una expresión que me gusta mucho que dice nuestro buen amigo el Tigre Verdonce, cuando dicen en Cuba eso de no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Me entiendes? Y es verdad, o sea, ahora ya Jaime Munguía está... Y se dio cuenta el otro día cuando la multitud de medios que había y tal, y dijo, joder, ¿pero esto qué es? Pues es Canelo, macho, él era Canelo. O sea, Canelo, por este combate, pues yo qué sé, o sea, menos de 80 millones de dólares no se mete en el bolsillo. O sea, dice que por 50 millones ni se molesta. Y luego siempre está bien, y el otro tiene esa ambición de que es un boxeador que lo están intentando, entrena en el gimnasio más emblemático de Las Vegas con Freddie Roach, que es como, yo que sé, como el entrenador, ¿sabes?, por excelencia, y entrena allí, pero buscan esa pelea inteligente, pero que tarde o temprano Munguía va a la guerra, y eso lo saben hasta en Corea.
Jaime sí, Munguía, bueno. 27 años, nació en Tijuana, Baja California, mide 1,83... Debutó como profesional en 2013, noqueando a Manuel Mora en 2 asaltos. Campeón mundial el 12 de mayo del 18, tras ganar y bien ganado a Sadan Ali, sí, por KO en el 4º asalto. 43 combates, 43 victorias. Jaime Munguía.
Bueno, pues yo creo que, como tú lo dices, Canelo pues tiene grandes méritos, tiene muchísima experiencia. Por igual yo también he ganado experiencia. Obviamente los rivales han sido totalmente diferentes, los escenarios. Este es mi primera vez encabezando un pay-per-view, encabezando pues una pelea así de grande, épica, y la verdad estoy muy contento. Y yo creo que pues una de las claves va a ser trabajar muy fuerte en el gimnasio, llegar con una excelente condición, mejor que con la que siempre lo hago, y la verdad estoy muy motivado por hacerlo. Obviamente nosotros vamos a tratar de empezar haciendo una pelea inteligente, vamos a ver qué es lo que sucede arriba del ring, pero si la pelea se pone difícil en un momento, vamos con todo, viva México, vamos a darle una gran pelea a la gente.
Oye, ¿crees que es México contra Munguía? Porque Canelo es México, ¿no?
Bueno, pero tiene muchos seguidores también, ¿eh? Jaime Munguía, porque es muy buen chico, sí. O sea, no es un boxeador de estos bocón. Lo que está dividido es con otro mexicano que se llama David Benavid. Ahí está más dividido, porque, pero con Jaime Munguía no, tiene muchísimos seguidores. Es un chaval, ya te digo, humilde, que no ha utilizado el Canelo, me está rehuyendo, y estas chorradas que sí. A veces se dicen para hacer más. Sabe que la pelea ya tiene ventas, en fin, es un hit.
Ha dicho por primera vez encabezando un pay-per-view.
Claro, por primera vez en su vida, y eso, fíjate lo que ha dicho, 43 victorias en 43 combates, es campeón del mundo, pero él ve que claro, que es un pay-per-view.
Pero está ante el océano, ante la inmensidad, García, porque el otro es 19 campeonatos mundiales.
¿Y con qué gente? Tú, fíjate lo que acabas de decir, el récord este de Munguía, es impresionante, sí está imbatido, pero fíjate los caos que ha vencido por caos. Y luego él mismo reconoce, eso que hemos hablado a veces Jaime y yo, reconoce la experiencia que puede tener naturalmente Canelo y bandear el combate según le venga. Depende, igual se le pone de contra, no lo sabes, o vete a ver cómo va a ser la pelea. Pero él mismo dice, yo también he adquirido mucha experiencia. Yo no soy aquel chaval que debutó ya con caos continuos, sino que también tengo no sé, mis muchos minutos sobre el ring. Por eso digo yo, si sale bien, puede ser una de las grandes peleas. Cada año suele haber una pelea que se llama la pelea del año, y yo votaría porque esta puede serlo, ¿no? Sí. Y aparte, no sé, como muy dura, va a ser una pelea muy dura, muy muy encarnizada. Son pegadores, pero además, no sé, son pegadores, pero como muy inteligentes. Eso, van a ir a hacer daño en los lugares. No lo sé, va a ser una pelea con alternativas, un asalto que parece que ya uno va a tener la pelea más o menos definida y de repente no, y por eso digo, y la manera de boxear, si vas a boxear a lo mejor peleando hacia atrás, pero pegando, ¿no? Con el jab, no lo sé, para los que nos gusta el boxeo creo que es un regalo esta pelea, ¿no? Sí. Y va a tener una audiencia, bueno, no te digo México, fíjate lo que va a ser México.
Sí, la veremos aquí en Dazón España, ya te avisaré, ya. Porque claro, es en pay-per-view, que el director esas cosas y tal, hay que hacer unas cosas rarísimas.
Tiene pase de oro, ya digo.
Está deseando, y la verdad que es apasionante.
Ah, que si no me voy a verla con vosotros.
Si no te viene, escucha.
Ah, ¿tú vas a Las Vegas a dar esta?
No, a Dazón.
Vale. A Dazón, vale.
Me voy a Dazón con él, con Emilio Marquín, son los narradores extraordinarios.
Pase VIP.
Pero
te va a ser más sencillo eso
que ir a Las Vegas. ¿Cuánto puede costar?
Pero bueno, se comprará ese. Yo tengo razón.
Sí, esto, por eso. Pero como es en pay-per-view...
¿Cuánto puede costar una entrada para este combate?
Las entradas suelen ser carísimas.
Carísimas.
Las más baratas estaban... No sé cómo estará todavía, sí. ¿No? Pero las más baratas estaban en torno a los 350, $400.
Y
las
está arriba en el palomero.
Sí, y se ve bien, ¿eh? Se ve muy bien, la verdad. Porque hay unas pantallas gigantes...
Pero para eso la ves por Dazón, ¿no?
No, María, estamos aquí. Se ve bien porque el boxeo está ahí, o sea, se ve bastante bien, pero quiero decirte que para los aficionados, que luego por eso en los descansos empiezan, sí. Y tal, cuando ven los golpes en alguna repetición. Sí. Entonces...
Bueno, este es Saúl Canelo Álvarez, así lo ve el tantas veces campeón del mundo.
Una gran pelea para México, para la historia, para los libros de la historia de México. Como dijeron, cuando dos mexicanos se ponen de acuerdo, no hay que batallar mucho, así que muy contento de que dos mexicanos estén acaparando los ojos de todo el mundo en una pelea tan importante, la primera en la historia de entre dos mexicanos en pelear una pelea de indiscutidos, así que contento, con mucha motivación, y el 4 de mayo van a ver una gran pelea y México va a ganar.
Dos mexicanos, voy a hacer una pregunta. Vosotros al peso en la historia y por combates potentes, ranking de los tres países, bueno, Estados Unidos el primero, ¿no? De
sí,
boxeadores, ¿no?
México el segundo.
México el segundo.
Sí, claro.
¿Y el tercero a quién ponéis?
podría ser Cuba. Lo que
bueno,
digo,
lo que pasa porque... es que Cuba, claro, como debería de haber sido, pero Cuba lamentablemente para el boxeo profesional, pues no.
Lo cegaron, pero claro. Fíjate los campeones que había.
Sí.
Y Gavilán, y Chocolate, todos aquellos.
Y de los que
no,
hay.
Italia es un buen país, también sí, Inglaterra.
Yo creo que estaría entre Inglaterra, entre el Reino Unido en general, por escoceses también y.
Claro.
Y Puerto Rico.
¿Mm? Sí.
Puerto Rico, la isla del encanto, los boricuas.
Argentina tiene buenos campeones.
También, pero en la reciente, todos han tenido, ¿eh? Argentina, sí, joder, fíjate, Carlitos Monzón, o sea, una de locos, o sea, pero por ejemplo, Puerto Rico, o sea, Miguel Cotto,
sí, claro.
Tito Trinidad, Héctor el Macho Camacho, o sea, sí, Puerto Rico en proporción es donde más han salido casi campeones del mundo. Y luego lo de México es que no es ni medio normal. O sea, yo creo que también en proporción. Y luego, además, es con todo lo que estamos diciendo, la escuela estadounidense es la afroamericana, que son boxeadores tipo Sugar Leonard, F. Mayweather, Whitaker, o sea, que tienen una técnica depuradísima, se llama la escuela afroamericana, la escuela azteca, que es de la raya donde está, pasó la raya, ¿me entiendes? Como dice uno de los boxeadores, con todo menos con miedo, y en esta pelea de Canelo Munguía va a haber un momento que va a pasar eso, ¿eh?
Sí, igual que se decía
va a pasar eso.
Que mientras había un inglés en la pista
también.
No había manera de poder decir que iba a ser el favorito. Es verdad que cuando hay un mexicano peleando, nunca se sabe cuándo va a acabar ese asalto ni cómo, porque son unos peleadores natos, o sea, son increíbles. Por supuesto, todos los boxeadores que suben al ring son valientes, extraordinarios y dignos de admiración, ¿no? Pero es verdad que los mexicanos son unos peleadores tremendos.
¿Te acuerdas,
es increíble.
¿Te acuerdas, pelea, José, del duelo que fue una trilogía que yo no me lo podía creer que pudiera haber una guerra de ese calibre entre mexicanos, que fue Eric el Terrible Morales, por
Eric cierto, Morales,
de, contra Marco Antonio Barrera, el asesino, sí, con cara de niño? Escucha, sí. Corro.
Vaya cartel.
Corro. O sea, ves ahora cualquiera, ahora que tiene la gente de YouTube, poner, o sea, Eric Morales, Marco Antonio Barrera. O sea, de poderse ir al piso en el mismo asalto los dos. O sea, eso sí que era intercambio de metralla en la distancia del dinero.
Qué bueno era Eric Morales.
Bueno, Eric, el Terrible Morales. Tremendo. Y el otro,
bueno. Oye, bueno, esto es el 4 de mayo, lo disfrutaremos y vamos hablando.
Nos quedamos muy cerca, el 4
sí,
de mayo.
Y Joseba irá metiendo cuchara aquí de este combate.
Sí. Y por supuesto... Es que lo han presentado y allá te digo que ya hay una expectación increíble. Y a título informativo para el director, que siempre me pregunta, sí. Mañana...
Sí, te iba a preguntar mañana.
Ah, eso, mañana en Dazón hay boxeo desde el Reino Unido. Todavía más que nunca, eso que decimos del joven pistolero, que es Dalton, sí, Smith, un inglés, contra el Chon Cepeda, otro mexicano que ha sido, que ha estado siempre por el título mundial.
El Chon Cepeda.
Chon Cepeda. Sí. Y eso es en
Oye,
Sheffield.
A una hora buena, ¿será?
A las 8. Empezamos a las 8 de la. O sea, que a partir de ahí. Y luego hay un combate femenino interesantísimo. Sandy Ryan contra Terry Harper, un duelo fratricida británico. Las he visto hoy en el pesaje. Quedaban miedo.
Eso es mañana a partir de las 8.
A partir de las 8 en
directo. A partir de las 8 mañana.
Mira, como no hay fútbol.
No hay interview ni nada, normal.
No, normal. Lo ves
enchufa,
ahí.
Enchufa, le das ahí a.
Por eso, yo al director le tengo que hacer el plan para que esté tranquilo y tal.
Mañana, y para todos los aficionados, qué bueno. No tenemos prácticamente más deporte que ese mañana.
Pues sí, no hay fútbol. Bueno, que sea. Hay equipos, cuidado. La segunda a mí que me gusta mucho.
Está...
La segunda está muy emocionante. Hay equipos ahí que son ciudades. O sea, tú veas las ciudades que hay ahí metidas.
Hombre, claro.
Que...
Y bueno, y además, nunca ha estado tan abierto a que
eso
cualquiera
es bueno,
puede
bueno.
subir, ¿eh?
Sí. Hay 10 equipos ahí metidos.
Hay posibilidades para un montón de gente. Bueno, director García, como siempre, bueno, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, fenomenal. Jaime, un abrazo muy fuerte.
Venga, descansa, director.
Igualmente.
Jaime, gracias. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el campo del GAR. Lo siguiente es Gema Santos.
Pues momento ahora en el partidazo de dar la bienvenida a William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Es facilísimo. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
No lo esperaba esto.
Hey,
Siempre salgo por la camiseta.
No me lo esperaba, dice. Como lo hacemos los sábados por la noche y de manera excepcional. Esto compensa lo del color de la camiseta.
Sí, sí, no.
No te lo compensa.
Es muy,
¿no?,
duro, ¿eh?
Es muy duro. El color de la camiseta de España. Bueno, Pedro, hasta mañana.
Mañana.
Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, ¿eh?, que es la radio. Su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.